Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El acuerdo de comercio bilateral Estados Unidos-México abre el camino para la negociación con Canadá. El presidente Donald Trump reconoce el aporte del senador John McCain al país. Un juez federal amplía la prohibición para la publicación de las instrucciones para fabricar armas tridimensionales. Y Serena Williams logra su primera victoria en el torneo abierto de tenis de Estados Unidos y vuelve a ser favorita. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 28 de agosto de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días, América. México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con un nuevo tratado que tiene como objetivo impulsar la manufactura estadounidense, una medida que genera ciertas interrogantes y amenaza con afectar operaciones de empresas que hacen negocios con el bloque. Al anunciar el acuerdo en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense insinuó que podría dejar fuera del nuevo pacto a Canadá, el tercer miembro del tratado y el segundo socio comercial estadounidense. Comenzaremos a negociar y si quieren negociar de manera justa lo haremos. Tienen aranceles de casi 300% para algunos productos lácteos. No podemos tener eso, no vamos a tolerarlo. Creo que con Canadá, francamente, lo más fácil que podemos hacer es imponer tarifas a sus automóviles con una enorme cantidad de dinero y una negociación muy simple que podría terminar en un día y recibiremos mucho dinero al día siguiente, dijo el mandatario. En este marco, la canciller canadiense y principal negociadora de Canadá para el Telecán, Chrystia Freeland, acortó una gira por Europa y llegará hoy aquí a Washington para tratar de reanudar las negociaciones. Los analistas advierten que si Canadá no acepta las condiciones de la negociación para unirse al pacto entre Estados Unidos y México, surgen muchas dudas sobre el futuro del acuerdo bilateral anunciado ayer en la Casa Blanca. Mientras tanto, el actual y el futuro gobierno de México celebran el acuerdo comercial con Estados Unidos. Sara Pablo tiene este informe.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, señaló que el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos representa un ganar-ganar para ambos países. Confió en que muy pronto haya entendimiento entre Estados Unidos y Canadá para así concretar un acuerdo comercial trilateral.
Que hemos llegado a un acuerdo en la parte que tiene que ver en la relación México-Estados Unidos. Y aquí quiero públicamente reconocer a los equipos negociadores, a quienes han representado y llevado la voz y el interés de México. Reconocer al equipo negociador de los Estados Unidos, que con voluntad y disposición se abrieron para ser parte de esta negociación.
En tanto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que el acuerdo contribuye a generar estabilidad económica y financiera.
Reconozco que el presidente Donald Trump escuchó, entendió nuestra postura y aceptó la propuesta.
Sin embargo, el presidente electo dijo que algunas cosas no le satisfacen, como es que Canadá no se incluye en el acuerdo, por lo que llamó al primer ministro Justin Trudeau a que se sume a las negociaciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Casa Blanca, envuelta en una controversia por un tradicional homenaje que aparentemente se le quiso negar al senador John McCain. Luis Alberto Facal con los detalles.
La Casa Blanca hizo la bandera de Estados Unidos a media asta después de la muerte del senador John McCain, pero el lunes la subió a lo más alto del mástil y luego la volvió a bajar en un inusual y confuso quiebre de protocolo sobre el fallecimiento de un líder nacional. McCain, prisionero de guerra de Vietnam, veterano senador por Arizona y candidato republicano a la presidencia en 2008, murió el sábado a los 81 años por un cáncer cerebral. Eso llevó a muchos estadounidenses a izar la bandera a media asta en un tradicional homenaje. No obstante, el presidente Trump, quien tuvo discrepancias con McCain en varios temas y dijo durante su campaña que el senador no es un héroe de guerra, titubeó a la hora de realizar el tradicional gesto de cortesía y respeto que normalmente hacen los presidentes. La Casa Blanca de Trump hizo la bandera a media asta el sábado, luego la llevó a lo más alto del mástil una vez completado el período mínimo estipulado en la ley. Finalmente, bajo presión de veteranos y miembros del Congreso, Trump dijo en un comunicado en la tarde del lunes que respeta el servicio que McCain brindó a la nación y ordenó que las banderas estadounidenses sean izadas a media asta en su honor. Un portavoz de la familia de McCain emitió un comunicado de despedida del senador en el que dice, y citamos, «Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos el patriotismo con rivalidades tribales. La debilitamos cuando nos escondemos detrás de muros en lugar de derribarlos». Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a propósito, el presidente Donald Trump rompió su silencio público con el fallecido senador John McCain y dos días después de su muerte lo mencionó anoche durante un acto público en la Casa Blanca. Nuestros corazones y oraciones van a la familia del senador John McCain. Habrá mucha actividad en los próximos días y apreciamos mucho todo lo que el senador McCain ha hecho por nuestro país, dijo. Sus palabras se dieron durante un evento celebrado con líderes evangélicos en la Casa Blanca. Antes de su muerte, McCain solicitó que Trump no asistiera a ningún servicio que se realizara para él. Pero el vicepresidente Mike Pence, con quien McCain sirvió en el Congreso, asistirá a un servicio en el Congreso el viernes y tres miembros del gabinete Trump también lo harán. El estado de Florida tiene hoy elecciones primarias y definirá candidatos para el Senado, la Cámara de Representantes y la gobernación en un momento crucial para republicanos y demócratas. Según una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, NALEO, que fue publicada la semana pasada, al menos 1 millón de votantes latinos pueden participar en estas elecciones primarias, lo que supone un aumento del 12,6% comparado con los comicios de noviembre de 2014. Esta cifra significa que 1 de cada 6 votos que se emitirán en Florida en esta jornada es hispano. Esta elección definirá uno de los escaños republicanos en la Cámara de Representantes, el de la congresista republicana Ileana Roslehtinen, quien anunció su renuncia el año pasado. Por el Distrito 27, al que representa Roslehtinen, hay 15 candidatos registrados, entre ellos la periodista cubano-americana María Elvira Salazar y Angie Chirino, la hija del popular cantante cubano Willy Chirino, ambas republicanas. Los demócratas tienen a Donna Shalala, expresidenta de la Universidad de Miami y de la Fundación Clinton, y también el representante estatal David Richardson. Mientras, para el Senado federal, la lucha electoral estará enfocada en el actual gobernador de la Florida, Rick Scott, quien pretende arrebatarle el escaño al demócrata Bill Nelson. En cuanto a la gobernación del estado, el republicano Ron DeSantis ha capitalizado el respaldo del presidente Donald Trump y aventaja a su rival más cercano, el comisionado de Agricultura, Adam Putnam. Por los demócratas, Gwen Graham, hija del exgobernador de Florida, Bob Graham, está en primer lugar, seguida del exalcalde de Miami Beach, Philip Levin. Un juez federal estadounidense extendió el lunes la prohibición para la distribución en Internet de las instrucciones para fabricar armas impresas tridimensionales, una iniciativa de estados liderados que argumentan que esta publicación violaría su derecho a regular las armas de fuego y pondría en peligro a sus residentes. El juez de distrito Robert Lasnik en Seattle emitió la extensión de un mandamiento judicial a nivel nacional que impide que un grupo con sede en Texas publique archivos para imprimir armas de plástico en Internet. La orden previa de Lasnik, emitida el 31 de julio, bloqueó la publicación de los planos horas antes de que salieran a la red. Esa prohibición debía expirar hoy y la nueva permanecerá en vigencia hasta que se resuelva el caso. La decisión del lunes bloquea un acuerdo entre la administración Trump y Defense Distributed, un grupo que argumenta que el acceso a los planos en Internet está garantizado por la primera y segunda enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, que protegen la libertad y el derecho a portar armas respectivamente. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Tendremos un contacto en directo con nuestra colega Celia Mendoza, quien se encuentra en la frontera entre Venezuela y Brasil.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. Contacto directo con Celia Mendoza. Ella se encuentra en la frontera entre Venezuela y Brasil, específicamente en Boa Vista. Y hasta allá nos trasladamos para que ella nos comente todo lo que está observando en ese lugar donde la inmigración venezolana ha ido en aumento. Celia, muy buenos días. Imagino que siguen las historias que son conmovedoras, difíciles a momentos de creer, pero que de alguna manera La Voz de América las está poniendo en evidencia.
Así es, Yoconda, hemos encontrado un gran número de personas. Recordemos que Boa Vista contiene el 80% de las personas venezolanas que han entrado a Brasil, de acuerdo a la información dada a conocer por la Organización de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, hemos identificado que muchos de los refugios ya están a COPE, no tienen la posibilidad de aceptar a nuevas personas, lo que ha llevado a que muchos de los venezolanos estén haciendo refugios improvisados en las diferentes calles de Boa Vista. Afortunadamente, algunas de las familias, personas que están allí, han logrado establecer contactos con miembros de la comunidad brasilera, quienes les están dando comida y les permiten estar en algunos de estos puntos. Conocimos a una madre de familia que vive en uno de estos refugios improvisados con una bebita de 2 meses. Ella llegó aquí cuando tenía 8 meses de embarazo, dio a luz y ahora hace parte de esta comunidad en la que cada vez se ven más niños menores de edad. Al mismo tiempo hemos escuchado de las comunidades indígenas. Estuvimos en un refugio, Pintolandia, donde se encuentra el mayor número de refugiados indígenas de la comunidad Guarao en Venezuela, que viven a lo largo del río Orinoco y quienes hoy han tenido que dejar sus tierras, sus cultivos, sus tradiciones naturales, de lo que normalmente hacen, la caza, la pesca, para llegar hasta aquí, hasta Boa Vista, a establecerse. Algunos de ellos aseguran que los refugios son buenos porque les dan medicinas, pero que se sienten atrapados porque no están en su ambiente en el que normalmente han crecido, han desarrollado.
Se desarrollan, claro. Celia, creo que esta es la primera vez que estamos hablando de comunidades indígenas. Normalmente los indígenas no se mueven de un país a otro. Y en este caso estamos observando esa inmigración que yo me atrevería a decir es inédita.
Así es, por lo menos de la manera en que se está presentando. Cada cacique con su tribu ha decidido salir. Hablábamos con uno de ellos quien nos aseguraba que tenía 87 personas de su tribu, las cuales estaban en este momento aquí en Boa Vista, en este campamento, y que tenía alrededor de 200, las cuales siguen en su pueblo, en el área del Orinoco. Él aseguraba que algo que es fundamental para ellos es mantener la conexión con los suyos, pero que les preocupa las condiciones en las que siguen los que se han quedado en Venezuela debido a que no hay alimentos, no hay medicinas, y es la mayor razón por la que muchos de ellos han llegado hasta aquí a Boa Vista. Algo que hemos visto también es que algunos quienes han venido por tratamiento médico regresan debido a que extrañan a su gente, extrañan su tierra, pero saben que no van a durar mucho allí debido a las condiciones y debido a que no existen los recursos. Una señora nos decía que ya viene por medicina porque si se queda en Venezuela sabe que no la va a conseguir y podría terminar en condiciones muy precarias.
Difíciles. Bueno, dramática realidad. Muchísimas gracias, Celia, por comentarnos estos detalles. Vamos a seguir contigo allí en la frontera de Venezuela con Brasil. Un abrazo, Celia. Que tengas un buen día.
Gracias, Seconda. Buenos días.
Y en este marco, en Ecuador, donde estuvo hace algunos días nuestra colega Celia Mendoza, los organismos de defensa de derechos humanos están abogando por soluciones para los inmigrantes venezolanos. Giselle Jacome tiene este informe.
Ecuador se reúne en Bogotá con Brasil, Colombia y Perú para tratar la crisis de la migración venezolana hacia estos países, previo al encuentro solicitado por el canciller ecuatoriano José Valencia para el mes de septiembre, en el que se prevé ampliar el tema que los afecta. Mientras tanto, en la frontera, se acata la resolución de medidas cautelares ordenada por la jueza Judith Naranjo de no pedir pasaporte a los ciudadanos venezolanos, pero a cambio se les está solicitando un documento que certifique que su cédula es válida, apostillado por algún país o por la misma Venezuela, situación que resulta muy difícil para los migrantes. Ante esto, el director general de tutelas de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, volvió a los tribunales para señalar
la crisis que vive el Estado venezolano hace que las personas tengan que venir acá, que no necesariamente puedan conseguir este tipo de certificaciones. Eso implica una vulneración a su derecho a la movilidad humana.
La exigencia del certificado de validez de la cédula es un requisito que no estaba previsto en la ley, por lo que el defensor público Ernesto Pazmiño también considera que
inmediatamente la misma jueza tiene que ordenar y pedir al gobierno del Ecuador que suspenda esta nueva exigencia.
Desde Quito, Ecuador, Giselle Jacome, Voz de América.
En busca de la esperanza.
Crucé la frontera caminando y de ahí, pues ahí empezó toda una travesía, fue un recorrido.
De Paracaima a Boavista y así fuimos, de ciudad en ciudad en ciudad.
Nunca voy a olvidar esas 40 horas aproximadamente sin comer.
Porque mi país es un infierno.
Que ya no podía sostener a mi familia.
¿En qué momento se perdió la Venezuela próspera y productiva?
En busca de la esperanza, un especial de La Voz de América.
Y precisamente este especial de La Voz de América empezará a ser transmitido a través de nuestro programa Buenos Días América este miércoles por 3 días consecutivos. Y tengo mucho gusto de dar la bienvenida aquí en el estudio a mi colega Jorge Agobián. Él es el autor de este especial que sin duda va a llegar a la fibra más íntima de los oyentes porque es la realidad de los venezolanos que tienen que dejar de su país y la mayoría se traslada en bus en una inmigración increíble. Jorge, buen día, bienvenido. ¿Qué te dejó la realización de este especial?
Buen día, Yoconda. Es así, en La Voz de América decidimos hacer este especial que es multimedia, que lo presentaremos, ya lo estamos presentando en la página web de boanoticias.com, lo presentaremos en nuestra televisión y por supuesto lo presentaremos acá en radio. Y este especial muestra el drama de los venezolanos que, como Celia decía, van en camino a una nueva tierra, pero nosotros nos concentramos en los que ya hicieron esa travesía de entre 5 y 18 días aguantando hambre, llenando cualquier tipo de obstáculos para llegar a sus lugares de origen ahora y contar cómo fue ese viaje, qué los llevó a salir de su país y ser parte de estos más de 2,3 millones de venezolanos que salen de Venezuela por la crisis que vive ese país.
Exacto, y lo hacen en bus, por eso me gusta mucho el nombre, En Busca de la Esperanza. ¿Cuáles fueron las historias que más te tocaron? ¿Están relacionadas con aquellos que dejaron familiares en Venezuela o aquellos que viajan con sus niños? ¿Qué es lo que más te tocó?
Tenemos 5 testimonios de 5 venezolanos que se encuentran en los puntos más australes del continente de Sudamérica, Argentina, Chile, Perú, e incluso tenemos a personas que están en Guyana, una mujer que viajó en autobús porque le tiene miedo a viajar en lancha, como lo hace la mayoría de los venezolanos que emigran a Guyana, al país, recordemos, un país que está en conflicto diplomático con Venezuela desde hace décadas. Y los testimonios cuentan cómo estas personas, la mayoría de ellos, viajaron solos, padres de familia, para establecerse en estos lugares y poder luego traer a su familia. Tenemos el testimonio de personas que ya pudieron reencontrarse en Chile, es el caso de este venezolano.
Qué bueno.
Pero tenemos el caso de Argentina, en el que esta persona dice que salió del país porque ya no podía darle de comer a su esposa y sus 3 hijas. Uh-huh. Y se fue a Argentina en un viaje de 18 días, en el que él dice que luego de aguantar hambre, de tener que pedir aventón para poder llegar hasta Argentina, recordemos, tuvo que cruzar 5 países
claro.
De Sudamérica, esto lo hizo en bus, e incluso llegó en lugares donde tuvo que bajarse del autobús y tener que trabajar, eso lo hizo en Lima, Perú, para poder completar y llegar a su destino final.
Unas horas, trabajar unas horas, ¿verdad? También escuché un testimonio así muy de pasadita de una persona que se quedó sin comer durante largas horas, no solamente porque no tenía dinero, sino porque no encontraba nada.
40 horas sin comer. Es el caso, imagínate, de Reymar Perdomo. Ella viajó desde Cúcuta, desde Venezuela, pasando la frontera de Cúcuta en Colombia y llegando hasta Perú. Ella cuenta que pasó 40 horas sin comer porque estaba en el dilema de o como o llego a mi destino. El dinero no les alcanza para poder llegar. Yo creo que el drama que estamos mostrando en este especial de La Voz de América, que como te comentaba, ya está publicado en el sitio de internet boanoticias.com y que por supuesto lo van a escuchar todos tus oyentes el día de mañana acá en Buenos Días. Yo creo que queremos mostrar en cuatro rostros o en cinco rostros una realidad que se vive en Venezuela y que ya no es ajena de los medios de comunicación y que no es ajena de Latinoamérica.
Exacto, miles de personas. Enhorabuena, Jorge. Vamos a seguir con mucha atención este especial. Invitamos a nuestros oyentes a seguirlo a partir de mañana, visitar la página web para leer las crónicas y, por supuesto, las imágenes estarán en nuestra programación de televisión, en especial en El Mundo al Día. Gracias, Jorge. Enhorabuena.
Gracias a ti, Yegonda.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y en El Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está realizando sesiones con motivo de su aniversario. Nery Mabel Reyes en el informe.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple 40 años de fundación y celebra en San Salvador su 59º período extraordinario de sesiones para desarrollar audiencias en el caso de la desaparición y posterior asesinato del dirigente sindical Alejandro Gómez Virula en Guatemala y el irrespeto a las garantías en el caso de la destitución del juez Eduardo Rico en San Isidro, Argentina. Escuchamos al presidente del organismo, el juez Fernando Ferrer MacGregor.
El miércoles celebraremos un seminario internacional con el fin de reflexionar sobre la evolución y el impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus 40 años de existencia.
Los delegados del organismo harán una visita de supervisión de cumplimiento de sentencia en casos de masacres cometidas en El Salvador en el marco de la guerra. El actual presidente Salvador Sánchez Serén, excomandante de la antigua guerrilla, habló del compromiso de no repetición de los hechos.
Como gobierno hemos reconocido estos hechos y realizado peticiones de perdón en actos públicos.
La CIDH también abordará temas como la corrupción, el crimen organizado y la violencia contra la mujer. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Mientras tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, oficializó el lunes la salida de su país de UNASUR, situación que por los estatutos de la organización será efectivo en un plazo de 6 meses. Por orden de Duque, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo envió la carta que denuncia el Tratado de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, calificándola como un comodín para los propósitos de una dictadura. El gobierno de Argentina fue el primero en anunciar su decisión de abandonar el grupo subregional.
Momento deportivo y La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Serena Williams, ex número uno del mundo, ganadora en 23 ocasiones de un Grand Slam, consiguió su primera victoria en el Abierto de Tenis de Estados Unidos que se juega en Nueva York al derrotar a la polaca Magda Linette por 6-4 y 6-0. La 6 veces campeona del Abierto de Estados Unidos no compitió el año pasado por el nacimiento de su hija. La estadounidense, que cumplirá 37 años en septiembre, empezó enchufada, acumuló 6 aces, ganó todos sus juegos con saque y dominó 23-9 en winners. Estar de vuelta es una gran sensación, dijo Williams, que mejoró 18-0 su récord en juegos de primera ronda en Flush and Meadows y a 68-1 en primeros partidos en Majors. En categoría varones, Rafael Nadal inició la defensa del título con un amargo deber: despedir del tenis a un amigo y compatriota. Nadal sorteó su primer examen en el Abierto de Estados Unidos la noche de lunes cuando David Ferrer abandonó durante el segundo set por una lesión en el gemelo izquierdo. Fue el punto final de la carrera de Ferrer. El español alcanzó el mejor ranking de su carrera cuando escaló al tercer lugar en 2013, el mismo año que perdió ante Nadal en la final de Roland Garros. Este es el último Grand Slam de mi carrera, dijo Ferrer en la entrevista a pie de cancha en el estadio Arthur Ashe. Muchísimas gracias, los voy a echar mucho de menos. Y no fue hasta el último de sus 208 partidos de Grand Slam en el que Ferrer se retiró por lesión.
Y el jugador argentino de baloncesto Manu Ginóbili anunció su retiro del básquetbol el lunes tras una carrera en que conquistó una medalla olímpica de oro con su natal Argentina y 4 campeonatos de la NBA en 16 temporadas, todas con los Spurs de San Antonio. Se retira Manu. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Next time you're in New York, just...
Alejandro Escalona, Voz de América. Neil Simon, autor de obras como The Odd Couple, Barefoot in the Park, Descalzos en el Parque y Lost in Yonkers, ganador de premios Pulitzer y Tony, falleció el 26 de agosto a los 91 años. Simon es considerado el dramaturgo más popular del mundo después de Shakespeare.
It wasn't that difficult, but sure grand.
La revista Time lo proclamó el santo patrón de la risa. Sus producciones han sido representadas en escenarios tan distantes de Estados Unidos como Beijing y Moscú, pero por sobre todo vino Broadway como ningún otro dramaturgo de los últimos 50 años.
Look at this. Well, you're the only man in the world with clenched hair.
De 1961 a 1993 escribió y produjo exitosas comedias y dramas sobre temas como el romance, el adulterio, el divorcio, la rivalidad entre hermanos, el cáncer y el miedo a envejecer. Varias de sus obras son consideradas clásicos del teatro estadounidense del siglo XX.
But so we had the editing process.
Con frecuencia, las obras de Simon se centraban en los estadounidenses blancos de clase media, en su mayoría neoyorquinos y principalmente judíos, pero los personajes eran universalmente identificables. Se consideraba a sí mismo un investigador de lo cotidiano. La página de Facebook The College of Rock and Roll Knowledge contiene una graciosa gráfica que representa la evolución de los discos de larga duración de vinilo desde la época de los Beatles y el show de Ed Sullivan, pasando por el reproductor de 8 pistas, el 8-track, del que se ufanaban muchos adolescentes en la década o en las décadas del 60 y 70, el casete de cinta magnética, los discos compactos o CDs, ya comenzando la década de los años 1980, el archivo digital MP3 y el retorno a los discos de vinilo, siempre en busca del mejor sonido.
As time goes by.
Según expertos, nada como el sonido de los discos análogos.
Dumbo, the little elephant who was all ears.
Una subasta de vehículos del parque temático Disneylandia, Disneyland, accesorios y artefactos que se convirtieron en una atracción en Los Ángeles, recaudó más de $8,300,000, dijeron los organizadores del evento este lunes. Los subastadores Van Eaton Galleries dieron a conocer que el auto original Dumbo the Flying Elephant se vendió en $483,000, más de 4 veces el estimado previo a la venta. El mago David Copperfield adquirió una letra D de neón del Hotel Disneylandia por $86,250. Es todo por el momento desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
This has been a recording.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El periodista italiano Marco Tosati, que dijo que ayudó a un ex nuncio del Vaticano a redactar una denuncia de encubrimiento contra el Papa Francisco, dijo que convenció al arzobispo para que la hiciera pública luego de que la Iglesia de Estados Unidos se vio envuelta en un escándalo por las revelaciones de un reporte de un jurado investigador de Pensilvania sobre abusos sexuales. Tosati explicó que ayudó al arzobispo Carlo Maria Vigano a escribir y editar su testimonio de 11 páginas, apuntando que el 22 de agosto pasaron 3 horas sentados en una mesa de madera en la casa del reportero. Él contó a la agencia de noticias Associated Press que el arzobispo Vigano, a quien ya conocía de antes, lo había llamado unas semanas antes, pidiéndole esa reunión. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Les deseamos un excelente día. Gracias.